Muy buenos días, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos un lunes más. Ustedes y nosotros somos Club Rabona, desde la Ciudad de México, y vamos a hablar todo lo que nos dejó la jornada 2 ya de esta apertura 2025. Hay mesa llena, hay mesa con muchos amigos, entonces empiezo a saludarlos. Ricardo López, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Uri? ¿Todo bien por acá?
Muy bien, yo también.
¿No dijiste las palabras mágicas?
A nombre de Pepe del Bosque. Sí, sí, titular de este espacio. Bueno, ya lo conocen. A nombre de Pepe del Bosque es todo esto. No, o sea, yo sé que es broma.
Como programa de radio.
Sí, sí, sí. Es que es ley.
Es ley.
En radio es ley.
Cuando decir se iba eso. El teacher, tenía que
claro.
Entrar el.
Y si no lo dices, es regaño y multa. Y es el titular de este espacio, Pepe del Bosque. Eugenio, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Suri? Qué gusto saludarte a los compañeros. Feliz, creo que. Ya en una segunda jornada empieza a agarrar ritmo, ¿no? Ya tenemos debut de todos los equipos en la Liga MX, lo cual es positivo. Vamos a poder hablar de Chivas, vimos los primeros minutos de Tigres, diferentes intenciones de cada equipo con respecto a la temporada pasada. Creo que hay mucho que platicar y estará divertido el programa del día de hoy.
Nos divertimos con la noche del sábado, ¿no? Que la vimos juntos. Estábamos viendo los partidos del León y Chivas y de Atlas y Cruz Azul juntos. Entonces, creo que nos tocó una buena jornada. Beto González, ¿cómo estás?
Un placer, Suri, saludarte a ti y a todos. Volvemos al formato normal. Hubo campeón de campeones. Raro que sea con la liga empezada, pero bueno, en una semana jugaron Toluca y América dos veces, ¿no? Cosa que es bastante atípica, ya lo estaremos platicando, y nos divertimos bastante, ¿no? Sobre todo creo que sábado en la noche y ayer el segundo tiempo del campeón de campeones. No le pasó mucho, ¿no?
Sí, no, pero en la tarde Omar Sánchez, tú y Oscar Mendoza se divirtieron, estoy seguro.
Fuimos al Olímpico, me los encontré, tuvimos chance de grabar un videíto y fue lo más divertido del día, ¿no?
¿Cómo estás, Oscar? Sí. Todo bien, Suri, compañeros, la verdad, muy feliz de estar por acá. Bueno, un fin de semana también condicionado por errores de arqueros, eso podemos platicarlo, tanto para Cruz Azul como para los Pumas, que... Es todo un tema, ya viene Keylor Navas en camino, entonces hay mucha gente que está emocionada al respecto. También con muchas ganas de platicar de ese América Toluca que nos deja muchas claves y también yo creo que mi mayor reflexión con todo esto es que el América tiene que sumar calidad al plantel.
De acuerdo, totalmente de acuerdo con ese tema de América, ya ahondaremos en ello cuando usemos la pizarra. Si les parece, pasamos al crack Codere para decir los nombres que destacaron durante este fin y regreso al movimiento circular. Ricardo, ¿cuál es tu jugador crack Codere?
Voy a ser muy obvio porque el verano me fui muy under, entonces me voy con una certeza, el cuate Sepúlveda que marca 3 goles. Y además yo creo que está fluyendo bien en ese... Está juntando muchos jugadores por dentro del Arcamón.
¿Sí?
Y creo que ahí Sepúlveda también es un delantero ideal para eso. Porque te ofrece la ruptura, pero también el apoyo. Y es un jugador que ya ha demostrado por todas las vías posibles que puede ser fiable en términos de cifras, además de juego. Entonces me voy con el cuate Sepúlveda.
Había gente de Cruz Azul que estaba criticando su inicio de torneo. Sobre todo incluso su primer tiempo. Sí. Pero a mí me parece que en juego estaba dando mucho y luego aparte si te... Da los goles. Aparte, ya está ahora mejor alimentado, ¿no? Con Paradela y Bogus, que lo que estaba el torneo pasado. Entonces, creo que ahí Sepúlveda va a crecer.
Siempre se le exige, siempre a Sepúlveda. ¿Sí? Unos estándares que me parece que no tienen ninguna coherencia. Cuando jugaba como delantero de banda, cuando jugaba como segundo punta, siempre...
Desde Querétaro, ¿no?
Desde Querétaro. Sí, sí, es un jugador que a mí me encanta, que siempre ha cumplido. Más en términos de juego, y ahora en esta etapa de su carrera, que le ha añadido cifras... Ya me parece que es irreprochable hablar de un jugador clave, un nombre propio del Liga MX.
Totalmente de acuerdo. Eugenio Tamés, ¿cuál es tu nombre de este fin?
Me voy a quedar en Cruz Azul con otro nombre que me parece tiene mucha presión por rendir y a veces por lo mismo lo critican de más si no tiene esos números diferenciales, pero para mí hace un partido diferencial justamente frente a Atlas. Mateus Bogus, creo que... ese media punta que puede recibir entre líneas siempre por detrás del delantero, recibiendo al pie, generándose espacios muy inteligentes con controles dirigidos, sí. ¿No? Con esos movimientos con balón y después decidiendo bien casi en todas las jugadas. Es un jugador que a mí me fascina, que creo que va a ser de esos referentes de Cruz Azul esta temporada, que puede marcar la diferencia con una asistencia como lo puede ser frente al Atlas. En la jugada del primer gol también es diferencial, sí. Justamente recibiendo recibiendo entre líneas y después desmarcándose en el movimiento, para mí Mateus Bogus puede marcar esa diferencia.
Incluso a mí lo que me gusta es que con Paradela ya en el equipo, Bogus le añade cierta, digamos, potencia al desmarque, ¿no? También es el jugador más directo y Paradela el que suele dar la última asistencia. Entonces, creo que casan bien por ahí. Beto, ¿tienes tu crack codere de la semana?
Lo tengo y me voy a ir al campeón de campeones porque no... A mí me parece noticia ya que en 3 partidos seguidos al América tricampeón o ex tricampeón sí. Se le anule y haga que pasen muy pocas cosas. Creo que va mucho por varios nombres, pero me voy a ir con Bruno Méndez. Marca, sólido defensa de área también, jugando de central derecho en esa línea de 5. Y me ha encantado el partido, cuando ha tenido que intervenir con balón, limpio, bien, sin problemas, pero defensivamente hablando, en un escenario que sabíamos que el Toluca podía buscar y lo hizo, defendiendo el área, en despejes, muy bien también en los duelos directos, cuando marca el gol también, cómo gana el primer poste, cómo se encoge y cómo gira el cuello.
Sí, golazo.
Yo creo que
ese.
Es un golazo. Yo creo que es una actuación muy potente de un jugador que es como... bisagra, ¿no? Porque a veces entra Luan, a veces sale él, ha jugado de lateral derecho, ha jugado ya también de tercer central. Yo creo que encarna muy bien lo que ha buscado el Turco con esa línea de 5, que ya es, digamos, el plan A, ¿no? Contra el América.
Sí, sobre todo que ya no sufre al defender tan bajo, ya conocen el plan y se sienten cómodos jugando a eso. Me parece importante Bruno Méndez ahí. Oscar, último crack codere de la semana.
No me lo robaron, entonces estoy feliz porque mi nombre va a ser Sergio Canales. Yo me emocioné mucho con su actuación frente al San Luis, le da la asistencia a Berterame y para mí estuvo especialmente fino en ese último pase, dio al menos 2 o 3 pelotas de gol desde mi punto de vista, y hay que decir que también Torrent retocó su pizarra porque no fue ese rombo que vimos contra Pachuca, ahora ya lo estaremos detallando, pero fue una especie de doble media punta junto con el Tecatito, que para mí son 2 nombres propios de la jornada directamente, ambos con bastante libertad, diría yo. El Tecatito un poco más en horizontal, Canales pisando más zonas, eso me encantó. Muy fino y también cuando amenaza desde la frontal en la zona Canales, podemos decir que ya lo pondremos en la pizarra después, a mí me encanta.
Ese es nuestro Cole Palmer. Cuando puede pisar, cuando puede pisar frontal, ¿no?
Mucha calidad técnica individual en esa línea de 3 atacantes de Monterrey, ¿no? Incluso con Berterame suele ser un delantero que se asocia muy bien. Exacto. Entonces creo que ahí Monterrey está ganando. Yo voy a quedar con el nombre que toda la gente o mucha gente del Club Rabona suele odiar. Y a mí me emocionó mucho su primer tiempo esa noche del sábado y se los dije.
Lo apartaste, ¿eh?
Claro, Fernando Beltrán. Quizá no tiene un impacto directo en el marcador, pero sobre todo esos primeros 45 minutos me parece que incluso anímicamente estaba jugando para demostrar lo que podía hacer como jugador. Y ya nada más caer en León es una de las piezas clave. Me parece James se siente más cómodo tocando con él. Recorre mucho terreno de juego, incluso físicamente lo siento bien. Entonces, bueno, creo que Fernando Beltrán puede crecer también durante este torneo con León.
Es que James no solo necesita un socio, sino un compensador.
De acuerdo.
Entonces a Beltrán, además de ese jugador asociativo para tocar en corto, se le va a exigir compensar en términos de movimientos y yo creo que estuvo en su mejor forma física.
Claro, o sea, no tanto compensar de llegada al área, yo lo veía mucho caer a banda.
Sí, exactamente.
¿No? En ese
simplemente
puntito extra donde deja James estar ahí Fernando. Exacto, ¿no?
La energía de Fer, ¿no? Porque va en conducción, te abre líneas, interviene con balón. Yo creo que no hubo chance de hablarlo cuando llegó, cuando se hizo el fichaje, pero el León necesitaba un mediocampista de balón sí o sí, ya con el retiro de Guardado, y ahí cayó, ¿no? Pero con la energía que ya no tenía Andrés Guardado, ¿no? Para un equipo de ritmo alto, hombre, o sea, te cae increíble, ¿no?
De acuerdo.
100%.
Totalmente. Bueno, esos fueron los crack codere de la semana. Vamos a pasar al campeón de campeones. A mí no me encanta, ya lo decías tú, en medio del torneo y medio que se celebre ahí como un título súper grande. Pero bueno, fue partido de ayer, fue entre América y Toluca y dejan claves los 2 equipos, ¿no? Si les parece, ponemos las fichitas para analizar a Toluca. Toluca de rojo.
Ayúdame.
América de
rojo. Muy bien. La línea de 5 de Toluca.
Reparte, Suri.
Empezamos ya con el Toluca, que está puesto. Alexis y Angulo. Angulo yo creo que también faltó en la conversación del crack codere, se pudo haber sumado.
Que ya mucha gente con Castro, que es un jugadorazo.
Sí.
Ya un poco insinuaba que Canelo era el prescindible. Yo creo que Canelo no es ese media punta ni enganche tradicional, es un jugador que en términos de movimientos le da mucho a Toluca, que a veces el juego sin balón del Canelo creo que se infravalora.
Sí,
gana una jugada defensiva que es de valor gol,
también. Saca un gol. Sí, sí.
Igual de cierta forma un compensador, ¿no? Lo mismo que decíamos de Beltrán, a Canelo va apareciendo donde se le necesita. Si les parece, repasamos la alineación.
Está bien que jugó mal en la América, pero
tenemos... Es que no quiero ahí poner las extras. Si quieren, repasamos Toluca y ponemos después cómo se fue poniendo América. Es García en la portería, está Gallardo, está Pereira, está Méndez y está Luan, justo. Y también está Barbosa del lado derecho, ¿no? La línea de cinco que ya mencionaba Beto, Barbosa muy largo y Gallardo también. De repente, ¿no? Porque le decíamos, era un bloque en general bajo.
Es que nada más rápido, Barbosa era, digamos, el que daba amplitud, porque Canelo no es como Alexis. El lado fuerte de Toluca es izquierda.
De acuerdo.
Sí. Entonces Canelo realmente pisa esta zona y el único jugador que ataca al lado débil es Barbosa.
Es Barbosa, que sí lo conocemos como lateral largo desde Atlas, desde Xolos. Entonces Barbosa dando ahí un buen despliegue en la banda derecha. Luego doble pivote con Marcel Ruiz y Franco Romero, tal cual, el que ya conocemos desde siempre. Que, por cierto, pensaba que nos hemos olvidado de Héctor Herrera como un activo de Toluca. O sea, yo ayer lo veo preparándose en la banda para entrar y digo, estos también tienen a Héctor Herrera, o sea, todavía pueden cambiar el partido en los segundos tiempos. Y luego ya decíamos, ¿no? Está Angulo, está Vega y está Paulinho, que me parece un tridente espectacular por ahí. Y si quieren ponemos a América, ¿me ayudas, Beto? Terminamos de poner a América.
Sí. Fidalgo, Chiquito.
Por la derecha, bueno, en medio ya es el nuevo 10.
Zendejas.
Por la izquierda está Brian Rodríguez. También debe estar por ahí...
Violante.
Me gusta Violante. La cadencia de Suri para colocar las fichas.
Es que luego se nos va por poner todos al mismo tiempo. Está Violante, que viene de Toluca, que está haciendo un buen trabajo en la derecha.
Y luego mucho intercambio de posición entre Zendejas y Violante, ¿no? Podía caer a banda Zendejas y Violante era más un segunda punta que lo supo hacer en algún momento también con Toluca para tener esa llegada al espacio para estirar un poco la defensa rival.
De acuerdo.
Y Violante todo, normalmente por izquierda.
¿Sí? Sí. Ahí fue donde, digamos, saltó al estrellato en Toluca. Aunque sí había tenido ciertos partidos también atacando por derecha, muy pocos momentos, pero los había tenido y ahora lo rescata André Jardine, ¿no? Incluso desde el partido de media semana juega ahí entrando de cambio y es importante para que saquen la victoria contra Tijuana.
Que justo algo que me está divirtiendo el América, hay carencias y hay gente que está muy enojada porque el mercado no está siendo lo suficientemente profundo en términos de sustituir una figura como la de Diego Valdés, que es muy difícil, que a ver, eso requiere inteligencia, requiere scouting, requiere mucho trabajo, pero el América debería estar ahí, ¿no? Entonces, entiendo
América
lo de
Zendejas. No quiere sustituir a Diego Valdés, ¿no? Me da esa impresión que ya ni siquiera están buscando ese perfil.
Ese es el problema. ¿Cómo no necesitas un Diego Valdés? Que Zendejas ha crecido muchísimo y puede jugar ya aquí decididamente, que ha jugado de interior con 5-3-2, por ejemplo, que ya es un centrocampista de muchas alturas, libre, que puede venir a la base, que puede recoger la pelota más adelante y te amenaza del golpeo, se asocia en corto, tiene regate. Es muy completo. No es Diego Valdés, que eso es algo muy importante. Entonces, tú ves al América y dices, Fidalgo pisa muchas más zonas que antes, está mucho más alto que antes, también baja mucho más a recoger la jugada en la base, y creo que eso es un problema porque el América sufre desajustes y también le pide a otros hacer más cosas. Chiquito Sánchez, que no es el mediocampista de base que todos quisieran, se asocia más al ritmo alto y la presión y al duelo que al manejo con pelota, y lo de los extremos, que creo que es muy importante porque el gol es muy revelador, ¿no? O sea, siempre es lanzar a Brian Rodríguez.
Sí, es la jugada favorita del último América.
Ah, el martes fue Reyes, ¿no? El que lo lanza 70 metros y es un golazo por cómo le pone
el trazo. El trazo diagonal desde la lateral a
que lo hemos dicho, ¿no? Que desde aquí lanzando Reyes, incluso en selección, puede ser importante.
Y bajo presión ese pase, además.
Exacto.
¿No? Ya, o sea, sin ver, ya es...
Es automático. El Reyes de Puebla estaría orgulloso, ¿no? Pero luego el que lo lanza ayer es Fidalgo, desde la izquierda, ¿no? Picando a la espalda de Diego Barbosa y llegando en diagonal al área para poder hacer el pase al final, ¿no? Pero me falta. O sea, el América no es el equipo que controlaba antes con balón y es un equipo que sin balón se puede llegar a defender peor. Luego está el tema de Henry, que no está, que está Rodrigo Aguirre y es más incompleto. Y entró la Pantera Zúñiga, que entró en punta y todo, pero creo que también es un proceso de adaptación que le falta. Entonces, tú ves al América y dices, ¿es una buena plantilla? Sí. ¿Pero está incompleta? También. Y creo que está muy claro dónde está incompleta, ¿no?
Y se puede ir Brian, ¿no? Todavía.
Sí, se habla todavía de que... De Qatar, sí, incluso. De Qatar, sí. Entonces, ¿qué le falta? ¿Es un peor América en cuanto a plantilla, Ricardo? ¿Y qué busca América hacer en este nuevo torneo? ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo tengo claro, porque Zúñiga no palia ningún problema estructural de América. Me parece un jugador con calidad, que le da profundidad a la plantilla, pero tampoco creo que solucione absolutamente nada. De hecho, si se va Brian, a ver si no termina jugando como con Osorio, atacante de banda, porque realmente no veo que mejore nada. De Eric Sánchez habíamos dicho aquí en algún momento que había ganado agilidad con balón, que podía sumarse al reparto ya como un jugador importante, y otra vez lleva meses bastante decepcionantes, ¿no? Entonces, yo creo que le falta un perfil ahí en la base. Tiene que suplir no solo a Diego, a Jona. Sí. Ya ese Jona que te ayudaba a dominar con balón ya no existe, por lo menos físicamente ya no está y probablemente no vaya a estar pronto. Necesitas ese jugador de base, necesitas un Valdés y necesitas también un jugador de banda derecha. No sé si Violante se pueda sostener ahí. Asumiendo que también el único jugador que te da autosuficiencia hoy es Brian Rodríguez, ¿no? Sendejas, a mí me encanta, pero yo creo que le faltan piezas a América para ser dominante.
Y ahí es donde sufre América, ¿no, Eugenio? Uh-huh. Porque creo que no tiene un plan B. O sea, ese plan de lanzar a Brian o lanzar en profundidad a Violante, que decías tú lo hizo bien de segunda punta, con ritmo alto y con espacios, te va a funcionar varias veces. El mismo miércoles se sirvió contra Tijuana. Uh-huh. Pero en partidos donde se te cierra el rival, creo que le falta esa calidad técnica individual de Jona, de Valdés, de Sendejas en banda. Ahí es donde sufre.
Yo creo que Sendejas sí puede acabar en banda otra vez. Depende de la salida de Brian Rodríguez, porque seguramente Violante lo recorrerán de vuelta al costado de la izquierda. Creo que esa será la solución, aunque seguramente también atacarán esa necesidad por el mercado, pero te sigue faltando ese número 10, te sigue faltando ese enganche, ¿no? Y luego tienen un tema en cuanto a la repartición de plazas de no formado en México, y eso es planeación de plantilla, ¿no? Múltiples ocupados ahora en la posición de centro delantero, ¿no? Como lo puede ser el Búfalo, como lo puede ser la Pantera Zúñiga, sí. Víctor Dávila también. Sigue por ahí también. Entonces, ocupan 3 plazas de no formado en México en una misma posición, aunque pueden tener sus variantes, digamos que es naturalmente esa misma posición. Y ahí te limita otra vez a fichar. Y creo que también eso es algo que tenemos que considerar, ¿no? Puedes tener 7 no formados en cancha en México y eso te limita bastante a la hora de ir al mercado. Por eso me parece que apuntan a Violante. Por eso me parece que apuntan también a Alexis Gutiérrez, ¿no? Por ahí va la lógica.
¿Cómo está sufriendo Alexis Gutiérrez?
Está sufriendo mucho. Es que entra muy bajo, ¿no? Sí, y me parece que ahí no tiene la zona de influencia. Entonces, se me ha quedado corto esta planeación de plantel con el América, porque mucho queda limitado a partir de ocupar plazas de no formado en México en una sola posición en lugar de repartirlas en zonas que pueden influir, ¿no?
E incluso se habla de Buanga, ¿no? Que según hay acercamientos, y no me parece otra vez un jugador que te solucione este tipo de cosas.
Es el mismo perfil de Brian, ¿no?
Claro.
O sea, tendría que salir Brian para que tenga sentido la llegada de Buanga.
Más bien se planea un poco así, ¿no? Si sale Brian, a lo mejor activan de verdad la opción de Buanga. Sobre Toluca, que es al final el que termina ganando este torneo, el campeón de campeones. Muy claro, ¿no? Lo que intenta hacer Toluca, ya lo decía Beto Oscar, ya están asentados en este tipo de plan y además ya tienen opciones como Nico Castro, que también te puede dar digamos ese último toque, ese también juntarse con balón. Técnicamente es espectacular Toluca.
Sí, además yo creo que es un equipo que domina las distintas fases del juego y además es bueno en la táctica fija, que así consigue un par de goles, y eso es la seña de identidad de un equipo campeón desde mi punto de vista, que por cierto en la final del torneo pasado salió con esta misma estructura y ahí sorprendió al América. Entonces, para mí, ya está claro el Turco Mohamed que para enfrentar al América de André Jardine tiene que utilizar este 5-4-1, podemos decir. Que además, cabe también mencionar cómo el América buscaba neutralizar ese lado izquierdo del Toluca, ¿no? Que decíamos, tiene a Gallardo y Alexis Vega y es seguramente su principal fortaleza. Ahí Violante, digamos que vigilaba un poco más a Gallardo, mientras que Israel Reyes estaba con Alexis Vega. Yo creo que es algo que tiene sentido.
Lo podemos poner, ¿no? Reyes, exactamente con Vega. Viajaba a Violante para seguir a Gallardo.
Que es el lado fuerte, como dijiste.
Exacto.
Porque incluso Marcel
se carga
se
por ahí.
Se junta por ahí. Entonces, digamos que Toluca ahí es donde encadena secuencias de pase.
Pero luego Angulo se va ofreciendo para justo destrabar esa parte que ya están todos cubiertos, ¿no? Angulo pasa de la derecha a media punta, se junta incluso hasta el lado izquierdo.
Angulo te puede tirar este desmarque aquí.
También.
Te puede tirar este desmarque aquí. Y por eso es importante Barbosa que mantenga la altura, digamos. Claro.
Y Romero sostiene todo, ¿no? Hemos hablado de Romero como un mediocampista que no te va a dar mucho con balón.
Sí. Ha mejorado, ¿eh?
Ha mejorado.
Bueno,
sí.
Mete un gol.
Mete un gol.
No, pero sí, ya mete pases rasos, tensos al delantero que no lo había visto.
Es que yo siempre pienso en Casemiro. Ya, sí. Los últimos años en el Madrid se animaba a hacer cosas y a lanzar trazos. Es que si convives con Kroos y Modric, algo tienes que tener, al menos de intención. Y creo que a Romero le tiene que pasar lo mismo. La calidad que tiene alrededor es para intentar hacerlo también.
Yo diría que, por ejemplo, en el gol de Franco Romero, hay previamente una acción de Marcel Ruiz que me parece buenísima. Sí. Cómo recibe el balón,
gira, ¿no?
Le caen dos y gira en una baldosa. Es una locura lo que hace ahí Marcel. Y ya nada más para terminar el comentario. Del América a mí me deja muchas dudas la elección o la mezcla de perfiles que ha tenido Jardine para el doble pivote, porque por ejemplo, a mitad de semana, vimos a Fidalgo con Jonathan, que para mí, para dominar con balón es lo más coherente, pero lo que decía Rich, al final de cuentas, ya Jonathan es un futbolista que físicamente no te puedes fiar de él, y luego antes, en el debut contra Juárez, vimos a Cervantes con Eric Sánchez, para mí es una mezcla que con balón te va a dar muy poco, y desde mi punto de vista, ahí es donde la América extraña, por ejemplo, a un Richard Sánchez, además de lo de Diego Valdés, que entre líneas es el futbolista que más te puede dar, y la diferencia, yo diría, entre Diego Valdés y Sendejas, es que Sendejas está más asociado, yo diría, a acelerar los ataques, mientras que Valdés te daba esa pausa, te daba esa claridad, y América no tiene eso,
Mauricio. Que nos decían en el chat César Espejel, que anda muy activo, que el enojo de la afición es de los últimos tres mercados, ¿no? Y tiene sentido, ¿eh? Porque al final del día no es solo cómo se va quedando relegado Valdés, no es solo el rol que empieza a tomar Eric Sánchez, sino que ya también hay momentos de la temporada donde Jardine tiene que parchar de formas ya muy evidentes, ¿no? Sin Henry, la doble punta Aguirre Dávila funciona, pero para jugar sostenidamente un torneo regular y una liguilla, no creo que sea lo suficientemente bueno, ¿no? Para planes puntuales de liguilla, como fue en la pasada, perfecto. Sí. Lo de Cervantes como un mediocentro más de duelo y de recuperación, muy válido.
Sí, cuando estaba bien rodeado, funcionó bien Cervantes, ¿no? Sí, de entrada. Sí.
El día de cuando jugó de tercer central, por ejemplo.
De acuerdo.
Que hoy, por ejemplo, si no está Yona, la opción con balón en automático es Fidalgo y en automático el siguiente es Chiquito Sánchez. Sí. Y a Cervantes lo tiene que descartar, ¿no? O sea, sí que hay una ausencia de perfiles importantes para hacer ciertas cosas. No es el América del bicampeonato que era versátil, ¿no? Que podía tomar balón, que se podía echar atrás, que podía presionar y que luego también te hundía subiendo con posesiones cortas, ¿no? O sea, sí hay una clara falta de perfiles, pero sobre todo creo que aquí algo que tenemos que descubrir es quién no le está haciendo caso a quién. O sea, ¿cuál es la distancia entre lo que quiere Jardine y lo que está buscando la dirección deportiva, ¿no? Porque creo que ahí hay un tema, ¿no? Yo no dudo que les encante Denis Buanga, por ejemplo. Es un jugadorazo. ¿Realmente lo quiere, por ejemplo, Jardine? ¿Cree que encaja bien? ¿O esa apuesta de Santiago Baños? ¿Qué opciones tienen para el medio centro, por ejemplo, que es una posición súper caliente en este momento?
Sonaba Guido Rodríguez.
Exacto, a eso iba. No sé si Guido te dé eso que necesitas con balón, ¿no? Que arropas a Fidalgo perfectamente.
Ahora es jornada 3 ya. Porque ¿cuándo, en qué punto están de esa de concepción mental de decir qué nos falta? O sea, si no tienen claro qué les falta a estas alturas, yo creo que ya
que ahí es lo
van bastante tarde, ¿no?
Desconcertante, ¿no? O sea, lo que decía Beto, yo no sé si incluso debería salir a América a decir, o Jardine a decir, a lo mejor queremos ser un equipo de ritmo alto ahora y por eso estamos buscando estos perfiles, porque América, sin darnos cuenta, ha perdido esa calidad individual. Lo dijo Oscar con Sánchez, con Valdés, con el mismo Henry, que incluso vamos a ver cómo regresa de lesión. Entonces, sin darnos cuenta, América ya no puede jugar a lo mismo, pero ahora es una América mucho más simple y que entonces se atasca también mucho más ante este tipo de rivales. Creo que hay que saber si es América en sí como dirección deportiva o Jardine incluso buscando otra cosa con el equipo, ¿no? Uh-huh. Si les parece, salvo que haya algún otro comentario de América,
nada más
Toluca.
Una cosa rápido. Un reto que está planteando, como en su momento lo planteó el América de Jardine, que era ¿cómo construyes el antídoto al América de Jardine? Creo que muchos equipos en ese tricampeonato se construían en función de cómo puedes vencer a América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres. Hoy Toluca está planteando un nuevo reto en la liga. ¿Cómo le metes mano a esta línea de tres? Cuando Toluca quiera jugar así, ¿cómo le puedes meter mano a estos tres centrales, a Luan, a Méndez y a Pereira? En este plan de partido, yo creo que ya demostró que América no es candidato a hacerlo. Uh-huh. Y creo que es interesante también plantearlo desde ese punto de vista, ¿no? Cómo los relatos de la liga se alteran o se sostienen en función de los equipos dominantes. Y yo creo que Toluca está planteando una puesta en escena que va a ser difícil de desmontar.
Ahora, el arco sí es un problema. Se fue Pau López.
Sí.
Luis García Palomera es titular. Y el refuerzo, yo, con todo respeto, es un arquero de mucha trayectoria, pero no me sigue pareciendo fiable y nunca me lo ha parecido, es Hugo González.
Y se lesionó Hugo González entre semana.
O sea, a ver, hay un problema, ¿no? Lo único que le falta al Toluca para mí es un arquero sólido, ¿no?
Sí.
Lo va a traer Pumas, que es inminente. Si no era Rui Patricio, es Keylor. Malagón anda en un bachecito, pero es un arquero sólido. Está Tala en Chivas. Está el Gato García, que debutó con León. ¿Qué partido dejó el Gato? O sea, hay equipos contendientes a parte alta, que no necesariamente al título, con arcos muy fiables.
Y Toluca no es uno. Sí, no, desde Volpi, ya decíamos que venía a la baja. Se queda un rato García, justamente. Sí. Luego llega Pau López, que ya ni siquiera está. 6 meses duró y jugó nada.
El sábado vi un chico con una playera de Pau López.
Uy.
Y dije, hermano, ¿cómo te explico, güey?
Que incluso ya se burlaban porque en el tuit nada más pusieron baja definitiva, no pusieron gracias.
Nunca había visto que despidieran a un jugador tan amargamente de un juego.
Y él sí escribió un mensaje. Él hizo toda una carta para Toluca,
hoy vi que Saúl Ñíguez escribió un mensaje de despedida con el Trabzonspor. Así se pronuncia. Sí. Cuando ni siquiera llegó, o sea, fue perdón, ya estaba todo hecho y me eché para atrás por decisión familiar. Muchas gracias, corazoncito. Mira, para el Trabzonspor.
Es como si Marcelo Bielsa se hubiera despedido de la Lazio, ¿no?
Bueno, pero al menos pisó Roma a Bielsa,
pero,
¿no?
Pero muy mal Ñíguez que no quiera estar en Turquía.
De acuerdo. Bueno, decisión familiar dijo también. Pero bueno, lo de Pau López ya no está y se queda otra vez García. Y ¿quién va a venir? Hugo González.
Es Hugo, ya está.
Pero hay crisis de, yo insisto y lo he dicho, hay una crisis de porteros muy fuerte en Liga MX. O sea, tú tirabas varios nombres. El de León es debutante.
Sí.
Tiene condiciones, pero yo te diría que el 80% de los equipos tienen dudas en la portería, ¿eh?
Y a nivel formativo se ven carencias, ¿no? Lo vimos con Parra en Pumas.
Uy, vamos a abrir ese melón.
Vamos a abrir ese...
momento. El desahuciado parecía jurado y se recuperó, ¿eh? Todos pensábamos que después de eso que pasó en Cruz Azul y en Veracruz, sobre todo,
sí,
con Tigres, era muy difícil que realmente se repusiera. Regresó en Cruz Azul, no le fue bien. Y en Juárez, capitán, sostenido. No brilla necesariamente, pero es un arquero que...
Lo que hablamos cumple, ¿no?, en su momento de los déficits formativos de los laterales, que México suele crear o desarrollar el mismo tipo de lateral con los mismos tipos de vicios. Creo que también los porteros comparten virtudes y sobre todo defectos, ¿no?
Sí, el jugar en el área, el
son la chica, exacto, son atajadores aéreo, de línea de línea,
sí,
pero les cuesta en general ser algo más que eso, ¿no?
De hecho, alguien que sufrió con los porteros, bueno, con el portero en este fin de semana fue Cruz Azul, justamente en ese 3-3 entre Atlas y Cruz Azul en el Jalisco. Kevin Mier tiene 2 errores. ¿Les parece? ¿1 o 2?
No, dos.
Pero el primero es una sandía, el pase. O sea, es inhumano recibir ese pase.
El primero es un error, digamos, de equipo también,
sí,
de cómo da el pase y cómo no se da cuenta Cruz Azul que Atlas está presionando hombre a hombre muy agresivo esos primeros minutos.
Y yo justo doy mérito al Mudo Aguirre, sí, que muy activo en la presión en esos primeros minutos. En cuanto viene el pase, salta inmediatamente sobre Kevin Mier. Esto obliga al portero a levantar el rostro para ya ver dónde va a tirar el siguiente pase, y ahí pierde de referencia qué tan fuerte viene el balón, ¿no?
Sí, no, ahí se hace como todo lo que no quería la afición de Cruz Azul. Y bueno, empieza justamente Atlas, digamos, a meterse al partido. Si les parece, ponemos las fichitas. Cambiamos rojas por rojas, solamente para que se vea que sale Toluca.
Rojo Atlas.
Y entra, sí, exacto, cambio. Rojo Atlas, los rojinegros. Ay. Y también por acá les paso las azules de Cruz Azul.
A ver.
Vamos a...
¿Rojos Atlas? Dibujamos 5-2-3.
Que no está.
Que es.
Camilo, ahora
exacto
mismo.
Exacto.
Mucha gente tirándole a Kevin Mier, por cierto, ¿eh? Hasta Camilo lesionado demostró que es titular en Colombia.
Y es que Kevin Mier venía de una actuación importante con Colombia, justamente, que no había tenido la oportunidad de demostrarse.
Sí.
En la última fecha FIFA antes del Mundial de Clubes, ya ahora sí es titular. Es importante. Y bueno, ahora con estos errores creo que otra vez empieza a sufrir un poco su imagen. Empezamos con Cruz Azul, de allá para acá. Está Kevin Mier en la portería, está Piovi, está Lira y está Dita, ¿no? Los que ya conocemos. Está Rotondi Lundi por un lado, por la izquierda, por la derecha está Jorge Sánchez. Está Luca Romero, de mediocampista, otra vez, ya es la segunda vez y más la pretemporada que demuestra esa intención Larcamón, acompañando a Charlie. Y después el tridente que ya mencionábamos, Bogus, Paradela, Bogus en izquierda, Paradela en la derecha. Y
El cuate
Sepúlveda, el crack
de el obrero del gol leí por ahí.
Me gusta más el otro.
El otro está mejor, pero...
Se lo leía a Peraza.
Tal vez sea horario familiar.
De acuerdo, de acuerdo. De Atlas, si me ayudan con la alineación.
A ver, Atlas juega con...
Sánchez en la portería.
Sánchez. Víctor Ríos, juega el Gadi de central, ¿sí? De líbero, Doria... Uh-huh. Juegan Rivaldo y juegan... el otro es...
Rivaldo Lozano, luego está acá...
Aldo Rocha.
Aldo Rocha.
Sergio Hernández.
Hernández es...
Es un jugadorazo, que es el que suple, digamos, sí, el rol, sin ser el mismo jugador de Jeremy. Uh-huh. Pero es esa pieza. Luego juega asimétrico porque tiene tres atacantes. Diego González, el paraguayo, que es un
que
jugador
que llegó de la Lazio.
Exacto. No jugó en la Lazio, uh-huh, pero... Brilla en Celaya, se lo lleva a la Lazio, no juega en el Primavera. Y lo trae Atlas, es un jugadorazo, Diego González. Sí. Que es un atacante de banda, que es un rol distinto al de Aguirre, que Aguirre termina juntándose mucho con Uroš Đurđević. Y ya está la alineación.
Sí, 5-2 algo, ¿no? O sea, porque es muy móvil lo que hacen los delanteros, González, Aguirre y Đurđević, sobre todo también acomodándose diferente en la presión, ¿no? A mí me gustaba cómo Đurđević se quedaba entre Mier y Lira para estorbar esa línea de pase, y luego los otros iban justamente con los dos defensas, sí. Y ahí no tenía salida nunca Kevin Mier, ¿no? Cada defensa tenía el suyo, y luego tenía que saltar Cruz Azul, que no está acostumbrado tampoco a eso. Entonces Cruz Azul sufre los primeros minutos, y Atlas se veía muy bien, de verdad tenía, sí. Antes de esa del error de Mier, tenía ya otras opciones de robo y de poder...
Perdóname, Suri, Ferraráis, ¿no dijimos? Ferraráis, sí, que es el carrilero derecho, que creo que también está siendo un jugador sistema importante.
De acuerdo, yo creo que...
Rivaldo y Ferraráis, ¿no? Para hacer la precisión.
Sí. Los roles de Atlas son muy complementarios, ¿no? O sea, quizá le falta cierta calidad, sobre todo yo diría línea de medio campo, pero las cualidades de cada jugador más o menos casan con el que tiene al lado. Entonces creo que ahí está creciendo Atlas. Y Cruz Azul, lo que ya decíamos, ¿no? A mí no me termina de gustar Luca Romero de mediocampista, porque siento que acelera mucho el juego, un poco lo que ya decíamos con Sendejas, siendo Sendejas me parece mejor futbolista, y Cruz Azul sufre en la pérdida cuando justamente Luca Romero no puede avanzar de buena manera.
Es que lo hablábamos el sábado, ¿no? Mientras veíamos el partido. Si tú tienes que sacar un no formado en México, está muy claro que el que sale es Farabelli. Lamentablemente, porque ese centro del campo, Charlie, Farabelli con Lira detrás, te suma un seguro en pérdida. Y lo de Luca, el centrocampista, a ver, yo puedo entender que podría compensarse con que Paradela recibe al pie, delante, y normalmente va a caer un poquito más atrás buscando armar con su zurda, ¿no? Que viene Sepúlveda al apoyo aquí. O sea, hay piezas de ese lado que son muy complementarias acorde a lo que es Luca, ¿no? Sí. El tema es que Luca no tiene esa agilidad y no creo que tenga el suficiente criterio para hacer ciertas cosas con balón. Entonces, es preferible que tengas al Charlie que se desplaza a lo ancho, que cae a banda, y al Farabelli que empuja hacia adelante, aún siendo de ritmo menos alto,
sí,
que tener a Luca tomando esas decisiones, ¿no?
Es que yo creo que el ritmo alto ya te lo imponen los mediapuntas, ¿no? Para mí ahí, incluso veía gente que se quejaba porque alguien dijo en transmisión que eran tres mediapuntas, aunque Luca Romero juega un poquito más atrás, pero en perfil sí son tres mediapuntas, tres jugadores que están buscando el último pase. Paradela quizá un poquito menos, por ahí nuestro amigo Poncho Serna se enoja mucho de que le digas mediapunta a Paradela. Pero
es
los tres,
un buen debate, ¿no?
Claro, pero los tres al final son agresivos, a eso voy. Y les falta ese mediocampista que pueda tener un tiempo un poco más bajo, ¿no, Ricardo?
Sí, digo, para abonar lo de Poncho, que me parece un buen debate, él argumenta, digamos, que Paradela es un organizador, un enganche más puro, porque tiene total libertad. O sea, para él, el enganche tiene libertad, el mediapunta es más rígido, sí, en términos
de cuadrado, ¿no?
El mediapunta termina siendo un atacante, ¿no? Sí. Que eso sí es Bogus. Creo que aquí sí cabe un poco esta idea más fundamentalista de qué es media punta y qué es un enganche, porque estaba clarísimo que Paradela sí tiene una libertad absoluta y Bogus también te tira el desmarque, puede amenazar frontal. Entonces, en ese sentido, creo que sí es pertinente la aclaración, pero coincido en que en términos generales tampoco hace daño.
Digamos que Paradela se puede inmiscuir más en el juego, venir a ser mediocampista, pero también, como lo vimos en el tercer gol, también intenta el pase final, ¿no? El pase arriesgado, eso es lo que a mí...
Y tiene remate para Adela. Claro. Es un jugador también que en la frontal te puede marcar el gol a la escuadra, ¿no?
¿Qué le falta a Cruz Azul, Euge, para poder, digamos, ser todavía más fiable? Sobre todo, está recibiendo muchas críticas Larcamón en este inicio de torneo. No han ganado, 2 empates, pero me parece a mí hasta cierto punto circunstancial.
Yo también lo creo. Por errores más puntuales, ¿no? ¿Sí? Yo creo que, a ver, con un estilo de juego como es el de Larcamón, ¿no? Que es de ritmo alto, ¿no? Que le gusta amenazar con balón en el pie, pero también con construcción de jugada. Tardarán un poco en establecerse las piezas clave para que funcione ese mismo esquema, ¿no? Para mí está hecho, tienen un plantel importante, ¿no? Por ahí... puede ser ciertos puntos bajos, ¿no? Ya decíamos en el doble pivote, Lucas Romero es un perfil más agitador que de posesión. Por derecha, Jorge Sánchez suele equivocarse, sobre todo cuando llega a línea de fondo.
Rotondi no está bien tampoco.
Rotondi no está en su mejor momento por el
costado
de izquierda.
Cuando entra Campos tampoco es como que...
No está siendo fiable los costados de Cruz Azul, que en otro momento eran un punto fuerte, ¿no?
Pero son piezas específicas que me parece que con la profundidad de plantel puedes ir rotando, puedes ir probando y encontrar el mejor once posible, y al tener piezas muy fuertes alrededor, sí puedes llegar a cobijar algunas de esas falencias. Para mí es un plantel lo suficientemente fuerte para pensar en pelear por el título, y más allá de que no han ganado todavía en este torneo, el empezar a cuajar ciertas ideas es lo más importante en cuanto a sensaciones para llegar lo más fuerte posible hacia el final de la campaña, que es algo que te otorga esta Liga MX, ¿no? El no iniciar tan bien, pero construir una idea de juego para cerrar de buena manera, y creo que eso es lo que está haciendo Nicolás Larcamón. Entonces yo no me volvería loco, yo no lo criticaría demasiado, ¿no? Escuchamos ya en el primer partido abucheos, ¿no? Me parece que exagerado, me parece que ha sido circunstancial más que nada el hecho de que no tengan todavía una victoria en el torneo, y de a poco se irá construyendo. A mí me encanta la doble media punta, o lo que ya mencionan de Paradela, enganche y Bogus más media punta, porque creo que son muy complementarios y tienen gran calidad ambos también en el toque, ¿no? Sepúlveda como un 9 también muy completo, aunque se espera todavía algún tipo de refuerzo en la misma posición. Para mí es un equipo que está para competir para cosas importantes.
Y hay que ver cómo se suma Jeremy Márquez, ¿no? Que también es otra pieza que puede caer en media punta o incluso en el doble pivote. Es un jugador que ha hecho de todo en medio campo.
Entró de cambio.
De hecho, entró para medio campo, ¿no?
Es más, si vamos por esa del no formado en México, es más factible que se siente Jeremy con Charlie
que Luca.
Que Luca, ¿no?
Es el perfil de Luca.
Totalmente. ¿Para qué está Atlas, Oscar? Te dejé la más difícil.
A mí, la verdad que...
La cara de Oscar...
Está para... Uy. Bueno, a mí me gusta el plan de partido, ya lo decían. Creo que sobre todo presionando es muy coherente. Y a mí, sobre todo, hasta antes de este partido... Yo pensaba incluso en el duelo contra Puebla, que Atlas es un equipo, al menos yo creo, incompleto, porque no me convence en ninguna fase del juego. Yo creo que con balón le hacen falta muchos mecanismos, además de claramente calidad individual. Cuando tiene que replegar también tiene bastantes fisuras. A mí no me convence del todo Atlas, lo hace bien frente a Cruz Azul. Por ejemplo, contra Puebla explota la pelota parada también, que ese es un mérito, por supuesto. Pero lo que más me gusta de este equipo es el Mudo Aguirre, porque además... Creo que de cierta forma es una extensión en el campo de Gonzalo Pineda, por cómo lo ha utilizado como ese mediapunta izquierdo prácticamente siempre para presionar con mucha energía, para atacar el área también con mucha agresividad. Me gusta bastante, además de lo de Djurdjevic, por supuesto que para mí es un fenómeno, es un delantero que perfectamente podría ir a jugar a Rayados, a Tigres, a donde él quiera. Entonces, bueno, creo que mérito en este partido, pero a mí no me encanta. Creo que es un equipo de play-in, me arriesgaría a decir, y le veo... poco más o realmente no tanto techo a este equipo de Gonzalo Pineda. Y nada más para apuntar otra cosa de Cruz Azul, sobre lo que decían de Lucas Romero, que ya le estamos pegando mucho, pero también yo creo que es un jugador que lo que más tienen para explotar es el regate en corto. Recuerdo algunos partidos, por ejemplo, con el Alavés principalmente, que recibiendo entre líneas, acelerando, con esa habilidad para dejar rivales en el camino, realmente era destacado, y yo pensé que para eso llegaba Cruz Azul. Pero en la base yo incluso vería otros perfiles más válidos. Ya decían lo de Jeremy, pero incluso yo diría que alguien como Andrés Montaño podría tal vez encajar ahí.
Yo lástima creo que... la lesión, ¿no?
Sí, ahí. Claro, la lesión.
De hecho, pero, Luca Romero hace una buena jugada en este partido, sí. Donde recibe en linderos del área, de espalda a portería, se gira muy bien, se genera un pequeño espacio para rematar a portería, sí, es eso, y sale es poco desviado, pero justamente ya cerquita del área rival es donde puede marcar esa diferencia con el regate en corto.
A mí como jugador, para últimos 25 minutos, nunca me ha gustado. Pero justo creo que donde mejor puede funcionar es a mí, última media hora entra de cambio por Bogush, partido descompuesto, seguramente saca algo, ¿no? Porque sí, la calidad y el ritmo alto lo tiene para ese tipo de escenarios.
Oye, Suri.
Dime.
Nos mandan saludos desde Helsinki.
¿Helsinki?
Es Pepe.
Te iba a decir, no es Pepe. Que estaba en Copenhague, ¿no?
Está en Helsinki.
Acaba de llegar a Helsinki, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues saludos de vuelta, ¿no?
Saludos. Nos está viendo, seguro.
Que nos diga su crack codere, si es que vio Liga MX.
Va a tirar tres nombres.
Que el idioma en Finlandia yo creo que es de los más difíciles del mundo. ¿Lo han escuchado alguna vez?
No.
Es dificilísimo,
parece una cosa entre... Como que suena medio japonés, pero ruso, pero una cosa rarísima.
Hay que ver si a Pepe se le pegan algunas palabras de...
Sí, es complicado el
que nos mande un saludo en finés.
Que grabe algo, ¿no? A ver si puede.
Ya que se cruza el Báltico hasta Rusia, ¿qué estará haciendo Pepe Finlandia, viendo partidos de...
Del Helsinki, justamente, ¿no? Sí.
Oye, nada más, Sergio Hernández, qué buen jugador, ¿eh? Sí. Hay que seguir.
Muy bueno.
En este plan de presionar de Pineda, que yo estoy de acuerdo que es un equipo muy incompleto y muy imperfecto, sobre todo, este chico le da ritmo, le da altura, y es un poco de las piezas en las que se empieza a sostener Pineda, pero está cortísimo, Atlas,
de acuerdo.
Cortísimo.
Incluso fuera del 11, de este 11, tú veías podía entrar para mover el partido y estaba...
De hecho, estaba pone corto a Ríos de central derecho, que es un contención.
Sí.
Sergio Hernández, entiendo que también en inferiores juega mucho en banda. O sea, está adaptando piezas, Gonzalo, está malabareando.
Está viendo qué puede hacer
con esa plantilla. Arriba es donde creo que más certezas tiene, con Diego, claro. con Aguirre, con
Está Dulevich. Del Prete también.
Está del Prete, que entró.
No entró mal.
Está este uruguayo Cócaro.
Matías Cócaro,
tiene
sí.
piezas arriba, pero el resto de la plantilla tiene muchas
cosas. El Atlas está en medio de un proceso de venta, ¿no? También hay que decir eso. Orlegui ya dijo que lo va a vender. Que van a hacer un proceso serio y transparente.
Viene calienta el lo fondo de inversión americano.
Sí. Es probable, ¿no? No hay que descartarlo, ¿no?
Que
el tema de alguien extranjero.
No, yo creo que está clarísimo. Sí, ya.
Está clavado
con
ahí.
La ventana que abrió Querétaro con fondos de inversión, todo, la multipropiedad ya se hace un lado, pero entra en los fondos de inversión estadounidenses. ¿Ya viste cuánto costó Querétaro?
Sí.
Una locura.
Sí.
¿Qué es lo que ya está? O sea, más bien ya pasa en el panorama mundial. E incluso en las mejores ligas está atiborrado de fondos.
¿La Premier League?
Sí. Uh-huh. Y viene para México.
No pun intended, pero el Chelsea. Esto va para nuestro community manager.
La única liga que se blindó por temas estructurales ideológicos es la Bundesliga. Tienen su,
50 más
su candado. Exactamente. El resto... España un poquito. España es algo raro porque
es que tampoco es muy atractivo entrar en España, ¿no? Ahora mismo.
Sí.
Han entrado fondos con el Celta, con equipos ahí puntuales, pero como que no terminan por abrir la llave. Todavía se maneja mucho por cacicazgo ahí en España, ¿no? Todavía, pero bueno.
Y financieramente son un horror.
Financieramente tienen ahí sus lagunas.
De acuerdo. Pasemos a León Chivas, que también decíamos fue un partido divertido. Solamente 1-0 León, pero creo que había intenciones buenas de parte de Chivas. Creo que mereció incluso.
No.
¿Hacemos barredora? No tenemos las fichas verdes.
No pedimos las fichas verdes.
Entonces podemos solamente platicarlo.
Okay.
¿Qué opinas, Oscar, de este León contra Chivas? Ya digo, a mí me pareció un Chivas que podía sacar la victoria, que tenía funcionamiento adecuado, un 11 que se junta bien entre jugador y jugador. Y al final no tuvo suerte dentro de este partido.
Sí, para mí es mucho castigo la derrota para Chivas, porque para mí jugó bien el equipo de Milito. Yo diría que sí van a cambiar muchos nombres en el 11, sobre todo en el medio campo.
¿Les parece si ponemos a Chivas, ya que tenemos las rojas, claro. Y sí, le damos ahí un poquito de imagen
Le podemos pedir a la producción las verdes, si quieres, ¿eh?
Yo solamente tendría un verde, Fernando Beltrán, que fue mi crack joderes. y luego me interesa más lo que hace Chivas. A ver, León tiene apuntes interesantes.
Sí. Mm. Bueno, yo diría Ayón. Ya saben que a mí es un delantero que me gusta mucho. Entonces, nada más
apunto uno de Edson Ayón.
Exactamente. ¿Te cansaste de hypearlo el sábado?
Sí, bueno, es que recuerdo que lo vi una vez en un Moris Reveló y me emocioné mucho.
Banqueando a Luca Martínez Dupuy.
¿Mejor Ayón que Martínez Dupuy?
Pues lo banqueo para mí, sí.
¿Para qué hago la pregunta, verdad? Bueno,
pero te decía de Chivas.
A ver, echamos la alineación de Chivas y continúas con ese comentario. Claro. Está Rangel en la portería, que también estaba a punto de tener ahí un pequeño error, como Parra y como Mier. Estaba Castillo. Uh-huh.
Romo,
libero.
Sí, dando la salida. Y a la derecha estaba Aguirre, ¿no? Sí. Juvenil de Chivas.
Castillo, Romo, Aguirre.
Línea de tres. Luego, por una banda estaba Richard Ledesma, que llega como refuerzo desde PSV Eindhoven. Por la banda izquierda estaba Brian González, que llega como refuerzo desde Pachuca.
Buen partido de Brian, ¿eh?
Sí. Buen partido, incluso diría, de los dos carrileros. Medio campo con Eric Gutiérrez y Omar Gobea. Ahí es donde...
Ya llegó el León, ¿eh?
Ahí está llegando, mira. Está uno llegando. Por uno está llegando el León. Y... hay que ponerlo. Pero terminemos con Chivas. Línea de tres atacantes. Igual muy rara, ¿eh? Como la de Atlas, yo diría muy asimétrica, muy libre. Porque, digamos que tirado a la derecha está Alvarado.
Sí, aquí.
Tirado a la izquierda, un poquitito más arriba que Alvarado, está Pulido. Y todavía un poquitito más adelante por el centro suele estar Kate Cowell, ¿no?
Interesante porque... a ver, Cowell tiene una acción que creo que es muy representativa suya, que es la velocidad y la poca agilidad en controles, ¿no? Uh-huh. A una dirección no lo vas a parar. Cuando tiene que cambiar de dirección, ahí vienen los problemas, ¿no? En esa que le filtran, que llega y controla y se le va, o controla de derecha y se le va de izquierda, yo creo que vemos mucho lo que es Kate Cowell, ¿no? Pero... esto es Chivas de la pretemporada, ¿eh? O sea, es
cierto que... Tú lo viste ganar la Copa Morelos y más, ¿qué otra copa ganó?
La Copa del Bienestar, la...
Estuvo con...
La 13, la... No, no es cierto.
O sea, pero esto ha sido la intención desde el día uno.
Es que está muy claro. Milito ha querido carrileros y stoppers para empezar. Uh-huh. Muy incluido Gobea en la organización con Eric Gutiérrez. Uh-huh. Y obviamente, cuando entró Campillo, lo que platicábamos el sábado era ¿dónde está Diego Campillo en este 11? De entrada entró de líbero. Pero yo creo que va a ser un stopper muy, pero muy bueno, ¿no? A mí el que sobre todo del 11 inicial... creo que se me va a caer.
O sea, Campillo tendría que ser este.
Exacto.
Es la posición donde mejor se le ha visto.
Es que Campillo yo creo que puede jugar de stopper, de líbero, de medio centro.
Es que el líbero está muy claro.
Es que Romo está perfectamente tirado ahí.
Romo es líbero por su capacidad para conducir y para lanzar. Sí. Y porque ayuda a que el atacante rival, por ejemplo, aquí, en muchas salidas de Chivas es... Romo en conducción fija, y te asienta arriba. Puede venir Pulido... Se desmarca acá, güey.
Pulido muy mediocampista, ¿no?
Muy media punta.
De hecho, en otra época podríamos haber dicho, bueno, va a ser Alvarado extremo derecho, Kate Cowell extremo izquierdo y Pulido delantero. Eso no pasa. No pasa en ningún momento del partido. Pulido viene a acercarse al mediocampo, a unirse incluso con Alvarado. Ahí son cuatro mediocampistas que se unen por el centro y Kate Cowell dando profundidad.
Porque los carrileros... yo creo que son muy vivos y están muy bien trabajados aquí en Chivas, ¿no? Obviamente ya no estando Mateo, la apuesta del Cotorre es clara y es un carrilero más lineal, ¿no? Él va a ir de arriba a abajo, pegado a banda. Uh-huh. Lo podrás encontrar puntualmente en una jugada por dentro, pero siempre te va a estirar para que venga Pulido. Y luego del otro lado, Ledesma es muy versátil, ¿no? Todos pensaban que lo iban a fichar como centrocampista realmente y en realidad se está sentando de carrilero porque es muy viva esa banda, ¿no? Si Alvarado sale, entra Richie.
Interpreta bien lo que hace Alvarado, ¿no?
Si Alvarado va adentro, Richie estira afuera, llega muy bien acá, gana muchos duelos por fuera, que es algo muy interesante. Uh-huh. Y esa línea de tres en general tiene mucha agresividad para sostenerlos. Por eso lo de Campillo como stopper, ¿no? Ahora, lo de Romo Líbero se mantiene igual. O sea, para mí el triángulo de la vida de Chivas, por decirlo así, es... Romo.
¿Qué Vasco
triángulo de
Aguirre
la confianza.
Saliste.
El triángulo es como de simulacro, ¿no? De formación cívica en la primaria. Sí. ¿Qué hacer en caso de temblor, no? Romo, Gobea, Gutiérrez. Uh-huh. Que además Gutiérrez y Gobea juegan a perfil natural. Entonces te ayuda a desbloquear lo mejor de sus pases y sus conducciones. Entonces creo que eso estuvo muy claro de Chivas.
Oscar, te quité la mitad del comentario, pero cuéntanos.
No, está bien. Yo, al hilo de lo que decía Beto, Creo que es un buen partido de Chivas y tiene que ver con toda la calidad, porque al final de cuentas, de tres cuartos hacia adelante, Milito tiene muchas opciones para construir. Incluso en la segunda mitad hay minutos para Camberos, para el propio Efraín Álvarez, que yo tenía muchas dudas cómo se iban a complementar Efraín y Alvarado, porque pisan zonas muy similares, al menos... digamos, su mejor posición es esa de media punta por derecha, desde mi punto de vista.
De hecho, ahora mismo son los dos media puntas derechos de la selección.
Sí, exactamente, que Efraín entra como media punta izquierdo, explotando su golpeo, que tiene una que iba a ser un golazo, de hecho creo que pega en el palo, y así tiene un par de golpeos buenísimos. Camberos entra para jugar como carrilero, que habrá gente sorprendida porque, bueno, sobre todo lo han visto por dentro, ¿no? Pero también Eduardo Arce en la selección sub-23 lo utilizó mucho como carrilero por ambos costados, dándole mucho seguimiento a eso mismo. Y también a todos estos nombres hace falta sumar, por ejemplo, el de Yael Padilla, que no sé qué tanto protagonismo pueda tener con Milito. Tengo dudas con eso también.
Sí, me va
también
a caer, para mí...
¿Tú crees?
Sí.
Que Lalo Arce lo ponía de enganche.
No, creo que él es menos entusiasta todavía, Beto.
Para, después de Toulon, para se revalorizó un poco.
Es que no, lo decíamos, en Toulon, Eduardo Arce lo veía como la pieza clave. Era el jugador libre que podía... moverse por donde quisiera, tomar el balón donde quisiera y hacer lo que quisiera. No sé si llega a tanto, pero yo creo que puede ser una pieza de rol importante para Chivas.
Totalmente, ya finalmente me parece que tiene coherencia esa sinergia en la derecha entre Ledesma y el Piojo, también porque Ledesma en el PSV era el lateral derecho titular, eso sí, pero es un futbolista más de carriles interiores, así se formó, mientras que el Piojo Alvarado también en banda funciona, entonces ahí se complementan.
Oye, el plan más flexible, asimétrico que le he visto a Chivas en muchísimo tiempo.
Eso emociona, y al menos es algo diferente.
Eso,
¿no?
A mí me gustó mucho de Milito. El solo hecho de poner a Romo libero, de Ledesma, que como dice, puede ser incluso centrocampista, y ponerlo de carrilero, este pulido media punteando. Yo nunca había visto a Cowell como referencia, digamos.
Cuando llegó tuvo 2-3 partidos, me acuerdo, incluso contra Tigres.
Debuta incluso en punta y casi como marca gol.
Pero con alguien más, ¿no?
Claro.
Con Hernández puede haber
acompañando.
O sea, nunca, Pulido era media punta clavado. Y esta idea de cómo funcionan tus dos carriles, el Piojo ya más enfocado en juntarte por dentro y Pulido como ese jugador de apoyo, ¿no?
Que como muchas veces lo decías, Beto, identificar el talento, identificar el rol que le queda a ese talento, creo que la puesta en escena está bien. Sí. Luego hay que ver si el recorrido y lo que pasa en todas las temporadas, lesiones, que se sume alguien más, que venga y tengas que cambiar el plan, si eso funciona, pero al menos de entrada creo que la puesta en escena es correcta.
Sí, 100%. Y además es un plantel redondo. O sea, incluso tú volteas a la banca y estaba Campillo, estaba Hugo, estaba también, bueno, está Javier Hernández que...
No hablemos de Javier Hernández ahora mismo.
Digamos que
favor.
Él estaba ahí. Obviamente también, por ejemplo, volteabas a la banca.
Ah, entró la hormiga igual.
Ah, entró, sí, entró Armando González, sí. que a mí me sigue pareciendo un 9 bastante válido. Estaba Efraín.
Lo de Efraín, el impacto, ya lo decía Oscar. Sí. Sobre todo entrando en la izquierda, me parece que si eres un jugador que tiene tantas dudas para entrar a este 11, tienes que entrar como entró Efraín. Sí, sí. E incluso aunque no sea tu lugar en el campo, a perfil natural, estando, digamos, buscando ese gol que le hubiera dado el empate a Chivas, creo que estuvo muy
para
bien.
Para mí se va a hacer un espacio Efraín Álvarez en el 11 inicial. Sí, sí. No sabemos exactamente en dónde, por esa posición del Piojo Alvarado, que es de las bases más sólidas que puede tener Chivas, pero es de esos futbolistas, ¿no?, que te cambia ciertos partidos con esa capacidad individual, y que creo que por lo mismo Milito le va a encontrar algún lugar, ¿no? Lo va a probar media punta izquierdo o alguna otra posición. Yo creo que Efraín Álvarez va a acabar siendo titular.
Yo tiro una predicción.
A ver.
Jornada 2. Y depende también de lesiones y de la valoración que tenga de Cowell. Pero para mí el que se cae es Cowell. Yo creo que Efraín entra al 11. Y en una de esas es Pulido, Alvarado izquierda y Efraín en la derecha.
No es mucho balón al
le
pie.
Le falta el desmarque.
Puede ser que sea mucho balón al pie, pero habría que soltarse un poquito por fuera, ¿no? Pedirle algo más a Ledesma.
No sé si Ledesma sea eso. O sea, para mí González, solamente González es eso. Quien te podría dar la profundidad y la amplitud. O sea, a mí también me gustaría verlo, pero es difícil a veces juntar tanto perfil igual, ¿no?
O tirar a Camberos de carrilero por derecha, que te estire un poco más.
También puede
ser. Esa es otra.
También puede
Camberos
ser.
Camberos está, sí.
O
si cae Cowell y que entra Camberos.
O sea, digamos, esto contrastándolo con un posible hipotético plan A, es Campillo en el lugar de este chico que jugó por derecha.
Aguirre.
Aguirre. Y ver cómo encaja Efraín Porque prescindir de Cowell, que por términos de calidad es el que se caería,
sí,
pero en términos de perfil no tienes quien te tire la ruptura. Que este plan también necesita mucho esa ruptura para abrir los huecos de los dos mediapuntas.
Sí. Totalmente.
Porque si no, un equipo bien trabajado te satura, te pobla esta zona y te deja sin mecanismos para juntarte. Oye, ¿no han hablado de León y que le gustó mucho a John, Beltrán?
Sí.
Nada más un poco entender esto que decíamos de James. Se tira un poco a banda a recibir.
Sí.
Porque es un jugador que puede recibir más libre en banda, ¿no? Ya no es ese jugador que tenga la movilidad para encontrar la zona de recibir aquí.
Que en realidad tampoco, o sea, yo creo que James nunca fue un jugador de giro o de poder recibir de espaldas. Al final tenía siempre que tener cierto espacio y por eso a él le gusta tirarse hacia banda, ¿no?
Exacto. Entonces, Beltrán cerquita de él para asociarse, pero también para ayudarle a liberar esta zona, James, que es un lanzador directamente. Entonces, yo quería ponderar ese aspecto de Beltrán que no se habla demasiado, ¿no? Ya sabemos el jugador que es con balón, pero James, al recibir aquí, te exige que tengas mucho más movimientos, ¿no?
Que tú lo has dicho varias veces, es el movimiento Rakitic, básicamente.
Exactamente.
¿No? 2014-2015, Messi partía de banda, pero se iba muy al centro, y Rakitic iba hacia la banda justamente a ocupar ese lugar.
Exactamente. Y del otro lado jugó Tadeo Estrada, que es el canterano de Pachuca, a John aquí, y Echeverría y Fonseca, el doble pivote. Entonces, nada más un poco para entender, León, se me queda
que va
cortito.
En
Moreno lateral, calidad, ¿no? Otra vez, ¿eh?
Moreno, exacto. Iván Moreno lateral. Frías, Barreiro y Chava Reyes.
Chava Reyes.
Ese doble pivote es doble pivote seleccionado sudamericano.
Sí, o sea,
hay calidad. Sí,
hay
sí.
calidad. Echeverría puede jugar central también.
Sí. Con balón no sé qué tanto le dé a León, pero al menos en cuanto a bloque medio, está bien cubierto de ahí acuerdo. León, ¿no?
Sí, que tiene un tema también en la portería León, porque Óscar Jiménez creo que no es fiable, tampoco sí. Poncho Blanco, y ahora debuta el Gato García, que lo decían, buen partido.
¿Quién tiene portería fiable en México? Yo sigo con eso, ¿eh?
¿Quién es el mejor portero, el top 3 de mejores porteros de la liga?
A ver, es que es polémica ahorita, pero para mí Kevin Mier está ahí.
Kevin Mier es el uno para mí.
Kevin
para
Mier
mí
es igual. El mejor portero de la liga, lo dijo el Arcamón incluso, me gustó que el Arcamón dijera, estamos expuestos a eso.
Sí.
Eso no invalida que sea Kevin.
Qué bueno.
Estamos
eso,
expuestos al primer gol, ¿no?
Sí, el segundo.
Al segundo. Uf.
Que el primero no se entrena realmente. Es decir, no, Cruz Azul, Kevin tiene que afinar. No se entrena.
Sí, no.
Lo van a seguir buscando ahí. Kevin va a seguir haciendo el mismo control con la misma confianza porque es un jugador con
una
técnica.
Y ese pase, repitiéndolo 10 veces.
Sale 9.5.
De acuerdo.
9. Ah. 9 te sale bien. Esa fue la mala. Y te cuesta un gol, ¿no? O sea, realmente es bueno lo de Nico ahí porque es un... ¿Por qué vamos a reventar a Kevin cuando este es el estilo de juego del equipo, no mío, de hace tiempo? Porque Kevin juega de esa manera y porque el error en un arquero como Kevin se va a tener que asumir. O sea, es un... Vamos a dejar de satanizar el error, ¿no? Es te va a pasar, te va a costar. Lo importante es que pase lo menos posible.
Y es algo que le sucede a los mejores equipos del mundo que quieren salir con su portero, ¿no? Que quieren utilizarlo casi como un líbero. Le ha pasado 1000 veces a Manuel Neuer, le ha pasado a Ederson, le va a pasar a Kevin Mier, pero como es muy escandalosa la imagen, suelen satanizar ese tipo de jugadas específicas. Pero es un error que, como dices, tienes que asumir y tienes que medir si te da más de lo que te quita. Y creo que ese es el caso con Cruz Azul. Sí.
Ahora, el remate de Doria ya es otra cosa, ¿no?
Sí, es ese error de...
Está condicionado ya psicológicamente por el primer error. Ese ya es un error que sí se tiene que atender. Y que nos diga la gente su top 3 de porteros.
Sí, top 3 de porteros. Justamente podemos ir con Omar Sánchez, que va a hablar hoy de porteros en la cruda. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Súmate al debate de porteros, por favor.
Gracias, te agradezco mucho, Zurita, que está atenta invitación al debate de porteros.
¿Tenemos nueva
presume
cortinilla,
tu cortinilla
la cruda?
No la estoy viendo. A ver. Hasta acá me va a salir ahorita.
Se veía muy bonito, de verdad.
Ahorita la veré. Trabajo de Ángel Albino, por cierto. Muy bonita, mira nada más. Eso. Está. En efecto,
mucha
muy
calidad.
Ahora veo por qué lo sorprendió tanto. Los cautivó. Y dos cosas de porteros. Primero, el tema de Pumas. Pumas pasó prácticamente o cerca de 40 años con un relevo puntual de porteros, casi, bueno, pero más bien todos canteranos, desde Olaf Heredia, luego Adolfo Ríos, con todo y que sobre todo nuestra generación, en su momento se tiene mucho la idea de que salió muy mal y lo que sea, pero bueno, tuvo más de 3 temporadas en Pumas siendo titular, más de 150 partidos, es decir, sí, fue un arquero solvente que salió desde muy joven. Luego, por supuesto, Jorge Campos dominando toda la década de los 90 con algunas idas y venidas. Ahí nacen algunos otros arqueros como Bernal, que también después se convierte en el relevo.
De hecho, Bernal ya está en el plantel, es banca de Jorge Campos en el campeonato del 91.
Sí, Bernal también sale y ya después regresa a Pumas.
Bernal
para...
Va a Puebla.
Que le costó mucho ganarse el cariño de la afición.
Sí, ¿no? Bernal. Sí, porque incluso todavía por ahí de 2001-2002 estaba Odín Patiño, estaba Ezra Rangel. Bernal seguía sin poder hacerse...
Lavallén, trajeron a Pablo
Lavallén. El único extranjero en todo ese periodo que viene por ahí del 97. Entonces, bueno, vamos con Olaf, vamos con Ríos, sí, vamos con Campos, vamos con Bernal. Insisto, algunas intermitencias, pero de manera sustancial ellos. Luego el Picolín, ¿no? Que con todo y que luego podía haber un mame con el Picolín, pero un portero que estuvo 5 o 6 años con Pumas, bastante campeón, solvente, campeón. Luego viene Saldívar, que ya que parecía ser una sucesión...
Ahí empieza.
En el mismo caso, porque Picolín tuvo un par de temporadas en las que tuvo muchos partidos por lesión, Saldívar cumplía... Saldívar se hace la titularidad, parece que va a venir bien, pero bueno, ya sus segundos 2 años pues son muy malos, termina por salir. Y ya de ahí para acá Pumas no ha podido asentar un portero que te dure más de 1 año y medio. Ha recurrido a muchos arqueros o a par de arqueros veteranos, como fue Talavera, que también no salió muy bien a la institución. Viene Sosa, viene Julio González y bueno, ahorita lo muy específico que está pasando con Parra, que desafortunadamente tiene 2 errores prácticamente calca ambos y lo platicaba ayer Oscar con... ¿Cómo se llama el compañero con el que estabas ahí hablando? ¿Te acuerdas?
Ah, se llama Sebastián, compañero de As.
Con Sebastián de As, que al ser zurdo y ambos pases que le retrasaron, como que le quedaban a la derecha, no ha tenido esa práctica suficiente de, bueno, revienta con la derecha o acomódate bien, perfílate bien, e hizo que perdiera esos balones. Ahora bien, lo que decía Ricardo de los porteros, creo que también es algo que podemos evaluar quizás en unos 3 años, porque hay algo muy, muy, muy interesante. Solamente, bueno, son 5 equipos los que ahorita tienen portero titular extranjero.
Ok.
Ahorita no está jugando Camilo Vargas por la lesión, han estado jugando mexicanos, pero bueno, él también es el titular. Ahí aparte tenemos a Usain en Necaxa, a Melé Monterrey, a Nahuel Guzmán en Tigres y por supuesto a Kevin Mier en Cruz Azul. De ahí en fuera todos los demás arqueros son mexicanos, algunos ya consolidados, claro como Malagón, otros que como que se quedaron a la mitad, como Acevedo, pero tenés muchísimos porteros jóvenes, muchos salidos del equipo. Está Gutiérrez y Alcaraz en Mazatlán. Bueno, Toño Rodríguez también, sí, él ya más para allá que para acá. Uh-huh. Pero bueno, está José Hernández en Querétaro, Carlos Moreno, Andrés Sánchez en San Luis. Curioso lo de Toluca, ¿no? Luis García es quien termina por ser campeón con Toluca, pero nunca han terminado por darle la confianza. Lo más seguro es que también llegue un extranjero, aunque llegó también Hugo González. Está, bueno, claro, Malagón en América, Julio González en Puebla. Ya decíamos en Pumas, a ver lo que pasa, el tal Arrangel, quizás el segundo en el orden, hablando de los mexicanos, el León también puro mexicano, con el debut y aparte los 2 experimentados, es decir, hay al menos 4, 5, 6 porteros que están apenas en su segundo o tercer torneo, no digamos como titular, sino en el primer equipo jugando de manera continua, entonces veamos si esto tiene, aunque sea de manera fortuita, un efecto en que la portería mexicana se vaya consolidando, porque sí es cierto, ¿no? Ahorita no hay pesos pesados en la mayoría de los clubes, pero esperemos que ya que una vez la coyuntura nos llevó a que haya tantos jóvenes en el arco en tantos equipos, en unos 2 o 3 años se pueda capitalizar.
Igual, vamos a ver si pasa. O sea, hay que esperar a algunos, pero a otros se les ha esperado. A Carlos Moreno, a Andrés Sánchez, al mismo Tala. O sea,
en su momento a Jurado.
Claro, Jurado.
Bueno, o sea, Tala todavía está a tiempo, creo.
Sí, creo que sí. Pero digamos que para llevar 2 años tampoco tiene la fiabilidad de todos y todos confiamos en Tala para selección, ¿no? Creo que ahí es también donde te das cuenta que no es cantidad, sino calidad, ¿no? De los debuts.
La al esperanza final, que era Raúl Gudiño en su momento.
Raúl Gudiño también. Otros porteros que se han quedado ahí.
Y por ejemplo, lo de Andrés Sánchez ha tenido actuaciones muy buenas en donde es el héroe de San Luis.
Sí.
Pero para mí es un arquero del mismo corte que hemos platicado, ¿no? Buen atajador, pero también con carencias muy marcadas.
Sí, incluso tuvo una serie contra
Tigres.
Sí.
Que impresionante.
Sí, buenísimo.
10 atajadas, sí, pero todas bajo los postes, ¿no? Exacto. Ese es el tema.
Y es el crepúsculo de Nahuel, que para mí es el mejor portero de siglo XXI, no sé si siglo XXI en Liga MX, estará Cristante por ahí, estará Calero, para mí Nahuel es superior. Entonces ya viene un recambio que yo no veo.
Un recambio, yo creo que tenemos años esperando ese recambio que no, que no ha pasado. No, Santiago Mele me parece una buena apuesta.
Llegó por el juego de pies sobre todo.
Sí, sí, y ¿no? Andrada está...
Andrada
está,
mal, el ¿no? de Necaxa Usain a mí no me parece.
Se habló de Andrada fiable. Para Pumas y para Toluca, naturalmente, sí. Como el Tuca Ferretti. Naturalmente.
Pero pues tampoco soluciona, ¿no? Soluciona nada. Bueno, va a llegar Keylor, hay que ver qué tal está Keylor ahora.
Eso.
Bueno, no viene si ya... de un buen torneo en Argentina, ¿eh? Uh-huh. De muy bueno, sí, o sea, sí. De los mejores porteros.
De 10 atajadas por partido.
Sí, sí,
por...
Newell's sí. Que habla mal de Newell's, ¿no?
Pero... No sé claro. Si ya terminó Mar ahí con su intervención.
Sí, lo único que quería decir, más bien de Kevin, el único patrón que sí noto, viéndolo muy, muy desde afuera y como un absoluto portero que solo juega en ligas de fútbol 7, pero sí creo que ha habido una coincidencia... O patrón, insisto, en que en los errores puntuales que ha tenido, el del penal contra América, estos dos, es porque, y quizás simplista, pero creo que es verdad, está ejecutando el paso 2 antes del 1. Es decir, contra América ya estaba pensando en cómo guardar la bola para hacer un poquito más sí. De tiempo y se le olvidó tener la técnica correcta para agarrar bien ese bote. En el pase retrasado ya está pensando en cómo hacer esa segunda jugada o cómo ser base de la jugada, en vez de decir, bueno, ¿qué es lo necesario aquí? Por cómo iba el pase y por cómo venía el Mudo Aguirre, revienta, sí. No pasa nada. Y por último, el de... El gol disparo, de... Exactamente, sí, el disparo. Creo que ella está pensando precisamente en alzar la cara y ver a quién le va a dar la bola. Por lo fácil que viene, él dice, este balón es mío, lo voy a entregar a alguien. Y en ese alzar la bola, si te hace un bote mínimo, pierdes de vista el balón. Y ya no tiene la reacción suficiente. Entonces creo que ese patrón específico sí es algo que tiene que revisar, ¿no? Más allá de que los errores siempre pasan.
Y digamos que la cancha del Jalisco no es sí, exactamente no la mejor, ¿no?
No, ni el estadio que está cayendo de arriba, ya nunca lo abren.
Yo decía, justo les decía que es un estadio muy bonito. A mí me parece un buen estadio para ver fútbol. Un Azteca más pequeño, pero en infraestructura no es el mejor, ¿no?
Oye, quería trazar la línea temporal de la... Que se ha hablado mucho de la planeación de Pumas en la portería. O sea, ¿qué pasó con Alex Padilla? A ver, Alex Padilla era el tercer portero en jerarquía del Athletic.
Sí.
Unai Simón.
Julen, hace un año, justamente.
Julen Aguirre Zabala.
Que ya no está.
Que, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Valverde pide de vuelta a Alex Padilla? Y Pumas argumenta que ellos ya contaban con Alex Padilla, que no tenían en el presupuesto buscar un portero. Por eso se están tardando, en teoría, ¿no?
Sí.
Julen Aguirre Zabala se va al Valencia porque es un efecto dominó. Mamardashvili. Se va a Liverpool, el Valencia se queda sin portero, van por Julen Aguirre Zabala, y entonces Valverde pide a Alex Padilla de suplente de Unai Simón.
Claro.
Entonces, eso es lo que ocurre. Eso pasa cuando el Athletic Club anuncia que Alex Padilla vuelve, es el 11 de julio. Entonces, entiendo que ahí Pumas recién comienza a activarse en el mercado. Por eso hoy, que es 21 de julio, no tienen el tema cubierto de portería, que es importante entender un poco, que a mí me parece igualmente deficiente el estar amparado o susceptible a si el Athletic necesita o no a Alex Padilla. Ahí yo creo que el préstamo también, las condiciones del préstamo no fueron las idóneas, y entonces por eso Pumas hoy, ya en 2 jornadas, juega con un chico de 17 años, Rodrigo Parra, que entiendo que es un fenómeno en
sub-17.
Sí.
Campeón. Viene a ser campeón, y lo que menciona también Efraín Juárez en conferencia de prensa es cómo a él le convence mucho su actitud en la pretemporada, ¿no? Juega mucho esta pretemporada con Pumas. Además, por cualidades físicas, es un portero único en México. 1.90, no es común, es agresivo a la salida, pero bueno, ya lo vimos con tendencia al error y en lo psicológico le falta un poquito de desarrollo, siendo el portero debutante más joven en la historia de Pumas.
Totalmente. Ahora, mi pregunta es sobre Lara. Lara está contemplado para estar
está
en la portería.
Sí,
por eso, pero está, o sea, hubiera sido el titular, sin duda,
yo creo,
¿no?
Sí,
le tocaba.
Esa parte sí es mucha mala suerte para Pumas. O sea, al menos se podían amparar mejor en cuanto al contrato de Padilla, pero no tenían en la mente que pudiera
venir. Y luego que si hay un buen portero en la sub-20, que es Miguel Paul, pero se salta, por así decirlo, el proceso.
Esa fue decisión de Juárez.
Exactamente. Sí, 100%. Es suya. Por esto que mencionamos, le gusta mucho en pretemporada por cualidades físicas y por actitud Rodrigo Parra, y lo salta directo al primer equipo.
Es que fuera en pretemporada junto a la sub-17 y a la sub-20. Yo creo que ahí ve a Parra y se lo salta al primer equipo. Y bueno, ya para terminar, el comentario que hacía. Rodrigo Celorio dice que Keylor llega miércoles y juega ya viernes contra Querétaro. Ese es el plan de Pumas.
Bueno, es que urge, ¿no?
Pues, que está muy apresurado que llegue miércoles, que juegue viernes.
Sí, sí, sí. Velado, aunque bueno, viene... No debuta en CEU.
Sí. Aunque viene en ritmo competitivo, ¿no? Claro, sí, claro. O sea, ya viene... los últimos dos partidos no los juega con Newell's, pero sí, antes ya venía jugando.
Sí, forza su salida ahí. Sí. La típica que estás ahí...
Que lo golpearon mandando en las gradas.
Mensajes.
Sí. Un aficionado le grita, manejate bien, Keylor.
Y él argumentó hace 8 días que tenía... algo digestivo, ¿no?
Algo digestivo.
Para no jugar al final.
Sí, y que termina Benedetto de segundo portero también. De Newell's. Sí, una cosa rarísima. Sí, sí. Muy argentina.
Ahora parece que Andrada va a Newell's.
Andrada. Mira, todo es todo lo que pero provocó Mamardashvili.
Exacto, Mamardashvili. Que además, no Mamardashvili. Además a Mamardashvili lo fichan en 2024.
Sí, y se queda prestado hasta ahora.
Ahora, ¿qué va a hacer el Liverpool con Alisson Becker y con
Mamardashvili? Yo creo que es preparar la transición, ¿sí? ¿No?
Y se va a Kelleher.
Sí, sí, a Brentford. Creo que es una buena apuesta porque
mira todo lo que cómo está interconectado sí, el fútbol.
El mercado es así.
No, y nada más para rematar lo de Parra, a mí me dio una sensación de un nerviosismo desde el principio. Me tocó el partido ayer. Uh-huh. Yo lo veía desde el palco y dije, pues este niño en cualquier momento va a soltar el balón, ¿no? Y las dos, tres primeras intervenciones son buenas, pero duda, ¿no? Y hay una donde yo me di cuenta que en cualquier momento iba a pasar algo. Hay un centro lateral, creo que es de Acebes, que le va al área chica, le va al segundo palo, ¿sí? Y él está bien perfilado para poder atacar el balón de frente. Y si él tomaba la pelota, era un reinicio para Pumas desde atrás. Tranquilo. La dejó correr. Le venía el centro, se quita y la pelota sale a saque de banda cerca del banderín de córner, uh-huh, que es estadísticamente y probadamente la zona más difícil para tener un saque de banda, ¿no? Sí. Porque es donde el rival te va a presionar mejor. Que por eso el París hace lo que hace desde el centro, ¿no?
Entonces, el Puebla de Guede,
¿no? Sí. Después de eso, pues pasó lo que pasó, ¿no? Cómo lo presiona Bautista, que el pase va a la pierna derecha y le queda largo el control. O sea, el único gol donde no puede hacer realmente nada que sea un golazo es el de Toñi, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Sí,
sí. De acuerdo. Pero, comentarios rápidos sobre... Sobre Pumas, me paso también a Monterrey y a Tigres, voy así en orden. ¿Qué hay en Pumas, más allá de este tema de Parra, qué hay en Pumas que pueda dar esperanza o que haya mejorado de un partido a otro? Bueno, Carrasquilla sigue siendo media punta y no va a dejar de ser media punta.
Le quería preguntar a Oscar, que Oscar siempre está en CU, yo le decía, no hay nadie que le haya preguntado por qué Carrasquilla insiste en ponerlo de segunda punta, de media punta, de enganche.
Nadie nunca le ha preguntado eso, ¿no? Me encantaría, pero no ya, se puede. Para mí hay dos...
La lista de esta famosa
lista. Un día me voy a colar ahí. Me voy a poner, no hay de otra. Mira, yo diría dos nombres propios en Pumas que dan mucha esperanza. Uno es Adalberto Carrasquilla, más allá de que para mí está, como dice Rich, infrautilizado. Para mí Carrasquilla es un futbolista al que le puedes otorgar libertad y perfectamente entregarle las llaves del equipo para organizar, para lanzar, para intervenir en metros finales. Porque en el gol de Rubalcaba... Previamente, bueno, antes de dar la asistencia,
pase, ¿no?
Exacto, como pausa, sí, alza la cara y mete el pase quirúrgico.
Esa pisadita es la que desorganiza todo. Total, o sea, y nadie puede hacer, pocos jugadores pueden hacer eso, ¿no?
Rubalcaba, al final, tira ese al alcance uh-huh de
es
muy
el mejor
pocos
gol de Rubalcaba en primera división, sí, de acuerdo. Pero largo.
A mí me dicen que Rubalcaba les deja dudas, pero a mí, dando exacto esa profundidad, me parece un argumento para
Pumas. Es el único perfil
Pumas
similar, claro, en Pumas, ¿no? O sea, sí, sí, por eso va a tener muchos minutos.
De acuerdo.
Angulo, aquí...
Ángulo refuerzo que debuta ahora.
Permite sí, sí, que Rubalcaba tire el desmarque por uh-huh dentro. Exacto. Entonces, si tienes un buen lanzador, un buen pasador, como en el caso de Carrasquilla, es el gol de Pumas, pero es lo único que puede sumar Rubalcaba
que,
ahí.
Que ¿no? En el segundo tiempo, Rubalcaba se queda jugando ahí como media uh-huh punta uh-huh y tira a Santi López, ¿no? Exacto, abierto, que sí, bueno, ahí murió
que
Pumas, ¿no?
Para mí el otro nombre rescatable es el de Rodrigo López. Para mí es un futbolista uh-huh muy válido porque es muy versátil de entrada. Lo ha utilizado hasta de lateral derecho.
Sí.
Tiene una muy buena diestra desde mi punto de vista, lanzando centro, luego también filtrando. Es un futbolista que tiene sensibilidad. Me gusta, aunque no sé si vaya a ser titular, yo creo que no. Ahora
es que ahí entra Pedro Vite.
Pedro Vite, por supuesto, que entra precisamente para estar en ese carril interior, mientras que la amplitud la crea Pablo Benevendo, que ahí Pumas tiene otro problema en la lateral derecha, porque ni Benevendo ni Monroy marcan diferencias desde mi punto de vista. Habrá que ver, pero lo que sí yo creo que es inaceptable en Pumas, y a mí siempre que lo veo me quiero arrancar la cabeza, y le decía Eugenio,
doble pivote,
el doble, ¿no?, pivote Caicedo Trigos es lamentable.
Dejó una Caicediña hoy, ayer también. Sí,
sí, sí. La Caicediña es como la prima de la Graveciña, ¿no?
Ahora, yo pensaría que ese doble pivote va a cambiar cuando esté Aaron Ramsey para jugar, claro, ¿no? O sea, sí, sí, sobre todo si se quiere casar con la idea de media punta Carrasquilla, si no lo quiere bajar, quien va a acabar jugando ahí es Aaron Ramsey, por jerarquía también. Entonces, yo creo que ese doble pivote, que estoy de acuerdo contigo, con balón suma muy poco, tiene fecha de caducidad.
O sea, pero Aaron Ramsey cambia el perfil de ese doble pivote. Ahí es donde yo tengo la duda. O sea, porque quiere, para mí Efraín quiere destruir con ese doble pivote. Aaron Ramsey no te va a meter el pie
ritmo,
ni en dos partidos.
Ritmo. Pero yo creo que le resta esa idea a Caicedo de querer ser ese eje de ataque en las primeras posesiones.
Lo respeta más, ¿no, Caicedo? Exacto.
Debería pasar.
En términos de jerarquía.
Para mí lo ideal sería Carrasquilla en la base y Ramsey media punta, sí, yo creo. Pero es que también está Quispe, está Pedro Vite, sí, está López. Ahí
Quispe
Efraín
entró de doble pivote.
Sí.
Y también desapareció.
Es que está...
Quispe no está bien.
No está bien Quispe.
Tampoco en el primer partido, o sea, estuvo correcto en las entregas.
Los cambios de Efraín fueron malos.
Yo incluso no sé si este esquema sea el adecuado para una plantilla como la que piensa tener Pumas, ¿no? Mm. Para dar cabida a tanto talento, quizá tiene que probar otro tipo de cosas dentro de
los... Los reportes decían que Piero Quispe no estaba considerado, al menos a principio de pretemporada, para esta idea de juego, ¿no? Entonces...
Mira, cuando te infiltres, Oscar, en Pumas, lleva videos de la Panamá de Christensen con Godoy Carrasquilla.
Sí.
Caicedo puede ser un Godoy. Tiene que cambiar totalmente su concepción de lo que es como jugador.
Sí. Un trueque por Godoy también.
Un trueque por Godoy. Y sí, es que es dramático realmente. Y te iba a decir, Pumas compite normalmente cuando... Los primeros 30 minutos Pachuca acepta un poco el intercambio de golpes, porque sí, a Jimmy también le gusta el ritmo alto y ahí Pumas no se ve mal. Cuando Pachuca baja el ritmo y le entrega el balón a Pumas, el segundo tiempo es catastrófico.
Horroroso
de Pumas.
Que ahora, es un poco lo que le pasó contra Santos ya. O sea, sí, va con el marcador, tiene que llevar la iniciativa y se queda sin nada. O sea, no podía tirarle a Santos en la primera jornada.
No, por eso los cambios del segundo tiempo son graves, ¿no? O sea, sostener a Carrasquilla arriba de Quispe y de Caicedo, dejando a Rubalcaba como ese atacante de pasillo interior. Pedro Vite, que fue un muy buen cambio, pero creo que también el contexto del partido y la adaptación no ayudan mucho. Que sale Angulo, que fue lo mejor de Pumas. O sea, es difícil. Pero también Lozano ajusta bien. Hemos hablado mucho de que Jimmy es un entrenador que plantea inicial bien.
Sí.
El ajuste dentro del partido cuesta trabajo. El primer tiempo del Pachuca a mí me pareció muy malo. No se juntaron ni 5 pases, dependían de soltar la pelota a Cádiz, que Elías tomara el balón y condujera,
sí,
o activara a Cebes. Poco más, ¿no? En el segundo tiempo, cuando mete los cambios, que digamos cierra al Chaca de tercer central, mete a Toñi alto en la izquierda con Acebes, por ejemplo, pone los 5 arriba y luego ya quita a Pedraza y ya forma la línea de 5. Creo que ahí terminó de llevar el partido a donde quería, ¿no? Es darle balón a Pumas, que Efraín diseñara algo, y al final eso no lo puede hacer, ¿no? O sea, Lozano, dentro de un partido donde Parra mete al Pachuca al juego, creo que al final lo logró llevar bien, ¿no? Pero también Pumas, el primer tiempo es para sacarlo con diferencia, ¿no?
Sí, de menos a más Pachuca, ¿no? Contrario a lo que regularmente ha pasado, lo que pasó en Mundial de Clubes, incluso en recientes tiempos. ¿Les gustó Monterrey? ¿Monterrey?
Sí.
¿Tiene mejoría?
Yo sobre todo creo que puede mejorar tras la pérdida. Ahí es un equipo muy endeble. Pero
ahí
sí
sufrió,
me gusta
la primera jornada.
Exacto. Y contra San Luis yo creo que también.
¿Sí?
Que más allá de la derrota, creo que el equipo ahora, el técnico de San Luis,
Guillermo Abascal.
Guillermo Abascal, sí. Me parece que con balón también tiene cosas muy interesantes. Yo creo que esa complementariedad entre Dourado y Macías ya llegó para quedarse desde hace mucho tiempo. Pero Rayados lo que tiene, que lo hace para mí subir mucho, es el binomio Tecatito-Canales. Para mí eso es todo, porque el Tecate sigue muy fino, buscando mucho el uno contra uno, con esa agilidad, moviéndose con libertad en horizontal. Me gustó bastante.
Sí.
Y Canales para mí fue el diferencial, por eso mismo. Estuvo especialmente fino Canales, me encantó. Y para mí esa es la clave, esos dos jugadores.
Del Tecatito decíamos, a ver si era inspiración de Mundial de Clubes. Incluso decíamos, a quién se está enfrentando, eleva su nivel. Bueno, ya podemos decir que al menos tiene la intención de mantenerlo, ¿no? Que Tecatito está bien físicamente, técnicamente, y está siendo importante en este Monterrey nuevo de Dominic Torrent. Entonces creo que por ahí puede crecer Monterrey. Y Tigres, Tigres debutó Ángel Correa, decíamos, muy ofensivo Tigres, está Rómulo de central, está Bruneta muy abajo.
Se ha expulsado Rómulo.
Sí, 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 por una falta que le merecía, la verdad. Yo creo que Tigres va a cambiar, ¿no? Este partido estaba muy ofensivo. ¿Qué tal el debut de Ángel Correa?
Pues yo creo que
es discreto todavía, ¿no?
Discreto,
¿no? Sí. No podemos pedirle muchísimo.
Media punta de Tigres, al final con Lainez de un lado, con Osiel del otro.
Que Lainez está sentando en derecha,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bien también,
de
creo.
De las noticias positivas para Tigres, Bruneta lanzando otra vez. Muy abajo.
Gorriarán acompañando Bruneta, a Bruneta. Gorriarán. Sí, sí. Hay que ver cómo crece Tigres, pero bueno, apenas 1-0 termina.
Pero ya es el plan de Pizarro, ¿no? Ya, sí. Ya para hacer, ya es medio torneo más esto. Ya Bruneta, yo creo que es organizador para Pizarro. Gorriarán es el centrocampista que puede ayudar más en términos de recorridos, de desplazamiento. Y va a tener que ir sumando piezas. Correa, ya lo habíamos dicho, que puede ser ese segundo delantero, este delantero de banda. Uh-huh. ¿Qué es Correa? También, no sé, Tigres, ¿qué piense? ¿Qué es Correa? Que es interesante encadenándolo con lo que decías de Ramsey.
¿Sí?
¿Qué es Ramsey y qué piensa Pumas? ¿Qué es Ramsey? Que yo ahí veo una distorsión importante. Ojalá que Tigres también entienda qué es Correa, porque me parece un jugador, tiene 31 años Correa. Sí. No era titular en Europa porque jugaba con Simeone.
Y también el tema físico siempre fue presente en el Atlético de Madrid.
No olvidar que tuvo una...
Claro. En 2014, ¿no? Sí, sí.
Sí, que lo acompañó muy bien el Atlético de Madrid.
Pero
antes de ficharlo,
nunca jugaba 90 minutos. Aunque a empezar a titular salía al 60, 70, y por eso que siempre también Simeone lo metía en últimos 30, 40. Uh-huh.
Pero ¿cuántas cosas le resolvió
mucho,
a Simeone?
No, mucho. No, para mí, jugador clave del Atlético, pero es uno de estos segundos puntas, media punta, que puede intervenir en varios espacios. Hay que ver en dónde quiere que intervenga Guido Pizarro, ¿no?
Y una mención, yo diría, para Juárez, que para mí es un equipo que sí pierde 1-0, pero compite muy bien y contra los mejores equipos de la Liga. El América estuvo muy cerca de ganarle, ahora pierde, pero solamente por un gol contra Tigres. Y en el Volcán es muy reconocible ya con Barini, aunque eso sí, ya lo decíamos en la primera jornada, ahora con Denzel de mediocentro puro, porque se fue Campillo, y el lateral invertido es Nevares, ¿no? Que para mí no ejecuta ese rol con la calidad de Denzel, que como mediocentro, eso sí, aunque yo le veo un techo altísimo por cómo rompe líneas en conducción y distribuye, todavía tiene muchas pérdidas, que para mí ahí puede crecer todavía, pero hay un gran proyecto de jugador.
Equipo
ahí,
joven también, sí, claro. Juárez, en este caso. Bueno, ahí cerramos la jornada 2. Si les parece, vamos a lo que es el parlay para la jornada 3. Última jornada antes de Leagues Cup, por
correcto,
cierto.
Correcto. Sí.
Se va a partir ahí un poco el torneo durante
qué
dos
feo
semanas.
Está eso, ¿eh?
¿Nosotros cómo estamos en Leagues Cup?
Nosotros, bien, tú y yo.
No, el plan es que haya club siempre con...
Ah, claro, seguimos.
Seguimos,
cada
digo,
lunes. Que la gente no...
Sí, sí,
que
sí.
Sepa la gente que...
Haya Leagues Cup o haya Liga MX, seguimos aquí cada lunes. Estaremos.
Que no, la jornada está rara porque hay horarios empalmados y los únicos partidos que digamos no van con el resto son el Necaxa América, que es el último de la jornada.
Uh-huh. A ver, cuéntanos en orden de viernes a domingo.
Vale. Viernes 25 es Querétaro Pumas a las 7, Puebla Santos a las 7. Uno de los que no se empalman es Tijuana Juárez, 8 de la noche.
Fronterizo.
Exactamente.
Fronterizo, sí.
El sábado en la franja de las 5 son Pachuca, Mazatlán y Chivas San Luis. Ese va a estar bueno. Luego a las 7 también ya es Monterrey Atlas, Toluca Tigres, qué partidazo. Y mismamente Cruz Azul León.
A las 9.
No, a las 7.
Ah, a las 7. O sea, hay 3 a las 7.
El domingo no hay partidos. ¿Vale? En la franja de las 7 del sábado es Cruz Azul León, Toluca Tigres, Monterrey Atlas. 3 a las 7, a las 9 es Necaxa América y el domingo ya no hay nada porque se van a Estados Unidos.
O sea, nos pasan a matar directamente, ¿no?
O sea, el sábado va a ser asqueroso.
Sí,
asqueroso.
Sí.
Hay que repartirnos.
Sí.
Muy bien.
¿Por dónde vas a tirar?
El Querétaro Pumas.
Querétaro Pumas, ok.
Esperando el debut de Keylor, ¿o no? Pero yo... Sí, no sabemos. Yo creo que gana Pumas 2-1 en okay. Querétaro.
Me parece bien.
Muy bien.
Honestamente. Eugenio.
Voy a irme con el Necaxa América. sigue siendo un equipo de construcción en el Necaxa, eso es evidente, sin las figuras y además algunas ausencias importantes, pero para mí ha competido bastante bien. Uh-huh. Entonces voy a irme que en Aguascalientes sacan un empate frente al América.
Ah, confías en Pavel Pérez.
Ya sabes que a mí me gusta.
Y Monreal.
Sí, no, sí, y Palavecino, que Palavecino ha tenido dos grandes partidos.
Está también recuperando para a Monreal.
La nueva Gagoneta.
Hay que hablar de Necaxa a fondo la próxima semana. Beto, ¿por dónde vas?
Me voy al Chivas San Luis. Gana Chivas por un gol.
Chivas le gana a San Luis. Ojalá. O sea, me refiero a que lo merecía Chivas este fin de semana. Sí,
sí. Y por esa línea yo voy, justo.
Chivas San Luis 1-0. Oscar.
El Toluca Tigres me gusta. El ambos anotan, digo, por la calidad ofensiva de ambos.
Toluca Tigres.
Sí.
Yo iba a tirar por ahí, de hecho.
¿Qué ibas a decir?
Igual. Sí, no, sí, sí. Altas. Mira. Altas en Toluca Tigres.
Sí, ¿te parece?
¿Cómo se da? Es que me suena a partido de Toluca ganando 2-0 en el primer tiempo y Tigres sumándose en el segundo tiempo después.
Puede ser.
Oscar siempre va con el pick conservador, ¿eh? No se arriesga.
Es que a Oscar sí le gusta ganar. O sea, sí. Nosotros nos gusta arriesgar y perder dinero, pero a Oscar sí le gusta ganar.
El otro día alguien dijo que perdió su casa por culpa del Club Rabona.
No, no, tampoco. Esos ya son temas okay. Muy grandes. Bueno, pues listo. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy. ¿Tienes el chat, Beto?
¿La sí, gente señor. Dijo algo de, en general?
Estuvimos casi 200 en un punto. Fuimos 185.
Bueno, saludos a los 185 o más bien, ¿no? Estos son de un punto.
Exacto.
Saludos a los 300, 400 que seguramente estuvieron.
Ahora tenemos 162.
Perfecto.
Saludos para todos.
Manda saludos a los últimos para que estén por acá.
Mira, Miki Guardiola compró el de Chivas. Le mandamos un abrazo a Miki. Héctor Favela, que siempre está.
Los fieles. Ellos son el club de los fieles.
El club de los fieles y siempre defiende al Tecatito. Bien. Dice que está infravalorado desde hace tiempo. También
hay gente
el Rax
que no quiere ver a Tecatito bien y que no quiere ver a Tecatito posible llamado selección. Pero si está así, bueno.
El Rax, que nos ha acompañado también en el veranito. Bueno, no le tiene mucho cariño a Keylor. Dejémoslo ahí.
Ah, caray.
No.
No.
O sea, pero por ser rival de CONCACAF. O no es un gran portero, le parece.
No, dice que por momentos puntuales con Costa Rica.
Ya, ok.
Miren con quién nos encontramos acá, con Mando.
Mando Sanabria.
El buen Mando Sanabria. Una máquina, ¿no?
Sí.
También está Paulinho.
Ah, Paulinho nos ve.
Ah, caray.
¿Qué dice Paulinho? ¿Qué dice Paulinho?
Está hablando en portugués.
¿Te lo avientas o mejor cerramos el programa?
Mira, dice que la Liga MX tiene buenos guardametas a pesar... dice que la Liga MX tiene buenos porteros a pesar de que son sus clientes.
Exacto. Ah, mira, ya.
Pues la humildad.
Paulinho hablando.
Pero está de Paulinho. Está escribiendo en portugués, ¿eh?
Perfecto. Hay que ahondar en ese tema de los porteros, ¿no? Porque yo sí también estoy de acuerdo en que hace falta elevar el nivel en cuanto a esa posición en todos los equipos.
Mira, Tapoteo Americanista está por acá también. Dani Cuanalo. Omar. Uh-huh. Omar Ortiz. También le mandamos un abrazo a Omar.
Chivacola, el famoso Chivacola, ¿no?
No le gusta el apodo, ¿eh?
¿No?
No.
Perdóname, Omar, sabes que te amo.
Estuvo Pepe, obviamente. Eduardo Ferral, que también nos acompañó en el veranito. Fernando Serrano. Germán Campos. Los de siempre.
Pues los de siempre y los que OGs. Se sumen, saludos a todos. Aquí estaremos el próximo lunes, todavía sin Pepe del Bosque, pero estaremos la mesa para platicar de la jornada 3.
Viene Memo, ¿eh?
Viene Memo, con lentes de hombres de negro, ¿no? Ahorita
de Matrix.
Trae lentes de Matrix, que está exactamente. Y para cuando venga la Leagues Cup, me parece que ahí se sumará Pepe del Bosque, ¿vale?
Correcto.
Muchas gracias a todos, gracias Omar, gracias a toda la producción. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.